Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor en Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con él, con el corazón compungido, a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si os dais cuenta, llevamos todas las charlas sobre 4 o 5 versículos, pero son tan importantes estos versículos de la Biblia, del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es el fundamento. Y si no penetramos en este fundamento, pues siempre tendremos un cristianismo volátil, sin fundamento. Entonces dijo Pedro: habéis crucificado a un señor que vosotros creíais que era malo, pero Dios le ha dado la razón porque le ha resucitado de entre los muertos. Entonces habéis metido la pata muy hondamente, muy profundamente. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este hombre Jesús ha sido constituido por Dios centro del universo. Le ha dado el poder, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Como hombre, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Y qué hemos de hacer? Hermanos, decían aquellas personas que estaban siendo denunciadas por San Pedro, y ellas sentían en su corazón que de verdad habían hecho algo sin saber, pero malo. ¿Qué hemos de hacer ahora? San Pedro les dijo: pues convertíos. ¿Convertíos a qué? Pues no se trata de a qué. Nadie se convierte a qué. La conversión es a una persona. Convertíos a Jesús, a ese que habéis matado. Convertíos a él. Reconocedlo. Volved a él para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo único que hemos añadido hoy de la lectura. Dos palabrinas, que es sobre lo que vamos a hablar más o menos esta tarde. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Si uno penetra por la fuerza de este mismo Espíritu Santo en lo que estas palabras significan, pues la verdad es que es emocionante. Es una emoción, porque pensándolo bien, a nosotros quien nos ha redimido es un hombre. Es un hombre que se llama Jesús. Y alguno de vosotros que a lo mejor tiene mucho apresto dice: hombre, ¿un hombre? Pues sí, lo dice San Pablo, Colosenses 1:22, nos redimió en su cuerpo de carne. Dios no tiene cuerpo ni carne, y hemos sido redimidos en su cuerpo de carne, un hombre, y en la carne de un hombre hemos sido redimidos. Pero la carne de este hombre, como la vida de este hombre, como todo, ha sido dirigida, penetrada, nada menos que por el Espíritu de Dios, el amor de Dios, hecho persona, que es persona en la Santísima Trinidad. Y entonces viene al mismo Jesús y hace en él la obra maravillosa que nosotros conocemos por los evangelios. Porque los evangelios nos cuentan todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en este hombre Jesús, de tal manera que es infinitamente adorable. ¿Por qué? Porque entre otras razones, después de la resurrección nos enteramos de que no solamente es un hombre, sino que después de la resurrección también lo vamos a reconocer como Dios, porque es Dios. Y digo yo, lo pensaba esta tarde, digo, ¿pero qué necesidad hay de que Jesucristo fuera Dios? Con un hombre lleno de Espíritu Santo, llenísimo de Espíritu Santo. Bueno, pero si Jesucristo solamente fuera hombre, ¿sabéis lo que pasa? Que sería un profeta, como Mahoma. Pero no, no, es mucho más. Es Dios. Y digo yo, ¿y para qué? Pues es emocionante. ¿Por qué? Pues porque nada menos que el Espíritu Santo quiere que nosotros también, como el hombre Jesús ha sido revestido de la divinidad de la segunda persona de la Trinidad, nosotros estamos destinados también a ser partícipes de la naturaleza divina. Si lo entendemos por el Espíritu Santo esto, nos damos cuenta de qué misterio hay aquí. Y qué misterio, no para pensarlo, no para ni siquiera contemplarlo o disfrutarlo, sí, para disfrutarlo, si es un misterio que me atañe, que soy yo. Que San Pedro cuando dijo estas palabras, pues son de San Pedro, partícipes de la naturaleza divina, estaba diciendo algo que si solo lo dejamos a nivel cerebral no entendemos, pues bueno, frase, una frase. Pero si eso sucede dentro de ti, porque en el cristianismo lo importante es lo que sucede, no lo que se piensa. Si sucede dentro de ti, si sucede ese amor, si sucede esa transformación, si sucede todo esto, entonces tú te vas transformando en una criatura que no sabes ni lo que eres, ni lo que puedes ser, ni te lo imaginas. Y entonces, pues, Dios tiene destinado para nosotros algo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cayó nunca en el corazón del hombre siquiera. Pues bien, nosotros también somos, y también estamos dirigidos, y también estamos habitados por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo que nosotros recibimos pasa por Jesús. No es un Espíritu Santo que venga directo de nosotros a Dios. No. El Espíritu Santo que nosotros recibimos pasa por Jesucristo, por el hombre Jesús. Entonces viene pues a través de la humanidad de Jesucristo, viene a través del amor de Jesucristo a nosotros, viene a través de qué sé yo, de comértelo en la Eucaristía, viene a través de Jesús, pero es el Espíritu de Dios, o sea que en ti habita Dios, hay una divinización muy profunda en nosotros, pero por medio de Jesús. Yo tardé mucho en entender esto, ¿eh? No creéis que un cura cuando, porque yo soy un viejo cura, pero os aseguro que, bueno, a los curas les pasa como a los profesores. Yo cuando empecé a dar de jovencito historia de la filosofía actual en algunas facultades, pues hablaba y hablaba lo que había aprendido en la universidad. En la universidad no se aprende casi nada. Y entonces, pues, 5, 6, 7 años más tarde, ya lo entendía mucho mejor. Y entonces pensaba yo, ¿qué diría al principio? Si lo estoy entendiendo ahora, ¿qué diría yo al principio? Y al sacerdote le pasa lo mismo. Después de X años de sacerdote, que vas entendiendo las cosas y vas entendiendo con más profundidad, dices, pero yo en las primeras homilías, ¿qué diría? ¿Cómo me aguantarían? Pero si no sabía ni lo que decía. Así que esto lo digo para que tengáis misericordia con los curas. En las primeras homilías. Porque estas cosas las va haciendo el Espíritu Santo en los curas y en los feligreses y en todo el mundo. Porque el Espíritu Santo es de todos. Le pertenece a todos. El ser cura es un ministerio nada más, pero la realidad profunda viene de más adentro. Entonces, pues, cuando te vas dando cuenta de esto, dices, qué maravilla. Pues miren, en la renovación carismática pasa una cosa. Yo cuando entré en la renovación carismática me hablaban del Espíritu, me pusieron las manos, como vamos a hacer el domingo, y empecé a tener una experiencia del Espíritu Santo. Que yo no sabía casi ni qué era eso. A pesar de que lo había estudiado años y años, pero en el cerebro. Pero yo nunca había tenido esa experiencia. Pero en la de Pentecostés, una experiencia transformante, viva. Algo que sucedía en mí, por eso hablo tanto de suceder. Yo no había tenido esa experiencia. Y entonces sí, podía incluso dar charlas sobre el Espíritu Santo, pero no me salían de dentro. No me salían del corazón porque ya no tenía esa experiencia. Después de esto que digo, de entrar en la renovación carismática, de la efusión, pues yo tuve la experiencia del Espíritu Santo. Y no solamente yo, había un grupo de personas, éramos muchos. Y al principio, que estoy hablando de hace 40 y tantos años en la renovación, pues había gente más, digamos, más tirada que ahora. Ahora casi todos estamos bien peinados. En aquella época, pues yo me encontraba con gente que no sabía ni qué era la misa, ni confesarse, ni nada de esto. Pero siempre había otras personas en la renovación que eran clásicas y les reñían. ¿Pero cómo vas a estar tú aquí si no te confiesas? ¿Cómo vas a estar tú aquí si no vas a misa? Pero yo me fui dando cuenta pronto y digo, quietos, quietos. Nada de decirles esto. No, no, no. El Espíritu Santo tiene una pedagogía maravillosa. Si tú impones a los demás tu iglesia, les estás destrozando. Si tú dices a los demás que lo importante es ir a misa, y lo importante, deja que estas personas drogadictas, que estas personas que vienen de la calle, que estas personas tiradas, que han recibido una experiencia del Espíritu Santo, van a experimentar la pedagogía del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la pedagogía del Espíritu Santo? Pues muy sencillita. Recibían la experiencia del Espíritu y se ponían a rezar. No sabían qué rezar, por supuesto, ni el Padre Nuestro, ni nada. Pues se ponían a rezar con los demás, a cantar, a bailar un poco, a todo lo que se hace aquí. Y estaban contentos. Pues tenían una experiencia viva, una experiencia interior. Y lo primero que descubrían, ¿sabéis cuál es? Pues que otros también les pasaba lo mismo. Entonces, claro, la palabra comunidad se entiende. Ah, es que somos muchos. Y cuando entiendes la palabra comunidad, pues al poco tiempo viene un predicador y te habla de la iglesia como comunidad. Y dice el drogadicto este, ah, o sea que la iglesia es como este, pero grande, así a lo grande, Sí, muy grande. Pero lo vas entendiendo desde dentro, desde tu vida, desde tu experiencia. Y después vienen otras cosas. Después vendrá la misa, después vendrá la confesión, y después todo, a lo mejor después de un año o dos años. Si te pones tú a reñirle y a meterte con él antes de tiempo, estropeas la labor del Espíritu Santo, estropeas el ritmo del Espíritu Santo en esta persona, porque tú eres un pelagiano. Tú eres un tipo, pues no sé, integrista, que quieres meter por donde no cabe, pues ciertas cosas que son buenas, evidentemente, en la Iglesia, pero con paz. Dejemos al Espíritu Santo que entre en los demás a su ritmo, a su manera. Pero esto yo te lo digo a ti, ahora también. Deja que el Espíritu Santo entre en ti a su ritmo, a su manera, poco a poco, porque no sabes la cantidad de cosas que necesitas aprender, la cantidad de cosas que necesitas aprender de ti mismo, que necesitamos. Y desde que aprendes tres o cuatro, ves que se abre el abanico y necesitas más y más, porque esto es un mar sin fondo. Entonces, pues el Espíritu Santo sucede, hace la obra dentro de ti. Y yo estaba tan emocionado con el Espíritu Santo los primeros años de renovación carismática que creí que el cristianismo, que el catolicismo, era catolicismo del Espíritu Santo. Pero me ponía a predicar, yo predico así como a lo espontáneo, siempre. No soy de escribir, ni de pensar, ni de preparar. Yo rezo y lo que salga. Y entonces, pues yo veía que el Espíritu Santo me llevaba a mí a predicar de Jesucristo. Y darle con Jesucristo. Que a mí lo que me gusta es el Espíritu Santo. Pues no, en mis predicaciones tenía que hablar de Jesucristo, de Jesucristo. Y después pasó rápidamente el Señor a hacerme predicar de Jesucristo, hombre, de la humanidad de Jesucristo. Y al entrar en el misterio de la humanidad de Jesucristo, ya me fui yo dando cuenta, digo, anda, si el mismo Jesús dice que el Espíritu Santo no nos contará su vida, que el Espíritu Santo no nos va a hablar de él, el Espíritu Santo cuando venga nos hablará de mí, dice Jesús, y de mis cosas. ¿Y cuáles son las cosas de Jesús? Pues que murió y resucitó por nosotros. Y entonces me fastidiaba, ¿eh? Porque una iglesia del Espíritu Santo es tan chula, tan bonita, no sucede nada, nunca hay sangre, no hay problemas, no hay... ¡Qué bien, ¿verdad? Cantar, alabar a Dios, gorgoritos, ¡qué bien, genial! Pero cuando se predica del Espíritu Santo, el real que te lleva a Jesucristo, amigo, empieza la sangre. Hay sangre. Pero claro, pero si resulta que la sangre está en ti, si la sangre está en mí, si la sangre está en tu casa que tu hijo se ha matado, la sangre está en tu casa que te ha separado, o qué sé yo, que te ha podido pasar, o en la enfermedad, o en el cáncer que te acaba de salir, si la sangre está en el mundo, si la sangre está en medio de nosotros, entonces, ¿cómo vamos a vivir una religión guapina, así, de puro espíritu y qué bien, todos juntitos, con calorcito? No, porque después vas a casa y resulta que todo es distinto. Es Jesucristo en su cuerpo de carne el que nos ha redimido. El cuerpo de carne de Jesucristo es igual que el nuestro. Y el Espíritu Santo quiere que tú, en tus heridas, experimentes la salvación que se realizó en Jesucristo por la muerte de Jesucristo y experimentes que su gracia y su don viene a tu herida. Si no tienes heridas, ¿dónde vas a recibir a Dios? Si no tienes pecado, ¿dónde vas a experimentar el perdón de Dios? Si no tienes llagas, ¿por dónde va a penetrar el amor que Dios te tiene? El amor que Dios te tiene, tiene que penetrar por tu cáncer. Tiene que penetrar por tu situación en la familia. Tienes que tener el valimiento, el valedor de Jesucristo al mismo en tu familia cuando te sucede una cosa y en vez de echarte a llorar con lágrimas estériles, puede ser un lloro con rezo. Llorar con rezo. Llorar agarrado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da ese poder y te das cuenta que tienes cruz, pero es una cruz gloriosa porque ya ha pasado Jesucristo por ella, porque te la está venciendo Él dentro de ti, porque la fe con la que te está dando el Espíritu Santo ahí está sucediendo dentro de ti y te está cambiando lo más profundo. Esto es la realidad de nuestra vida. Decía el poeta Rilke que el dios de los maometanos era un dios intacto. Nosotros no podemos decir eso. El dios de los cristianos es un dios destrozado, partido en mil trozos. ¿Y por qué está nuestro Dios partido en mil trozos? Pues porque lo estás tú, porque lo estoy yo, porque nuestra vida es así, y nuestra vida no puede ser así, porque estaría abandonada totalmente del amor de Dios y lejos de una salvación efectiva y real. Y ahí en esa salvación que sucede en tu vida, que sucede en tu cáncer, que sucede en tu problema, es donde puede brotar una esperanza que al final tú, viviendo esa cruz gloriosa que tienes, no se te borra la alegría profunda, porque en el cristianismo siempre la alegría será más honda que la pena, la alegría profunda es decir, todo tiene vida. Todo tiene vida, en este mundo y en el otro, porque este mundo engancha con el otro. Y entonces hay ahí una dimensión profundísima de alegría y de gozo. Siempre tenemos que tener en cuenta de que lo hemos recibido. El cristianismo se recibe, el cristianismo sucede en ti. Dirás, ya, pero es que yo tengo una educación distinta, yo tengo una educación en la cual se me dijo que era yo el que tenía que llegar a Dios, que era yo con mis obras el que tenía que hacer esto y esto y esto y esto, que era yo el que tenía que justificar mi existencia para que cuando me enfrentara con Dios, Dios me aprobara. Como si mi vida fuera unas oposiciones. Siempre se me dijo eso, o siempre he creído eso. Pues no, mira. A Dios le robamos la gloria más profunda si lo creemos así. Porque es Él el que nos creó y pensó en nosotros antes de que nosotros existiéramos. Es Él el que nos redimió, es Él el que nos salvó. Es Él el que te envía tu gracia, es Él el que te da la gracia para que tú seas esto y para que tú puedas incluso tener un pensamiento sobre Dios, tiene que venir de Él. Y es mejor, como decía Teresita del Niño Jesús, yo no quiero virtudes ni méritos ni nada, yo lo único que quiero es que Dios me ame en mi pequeñez. Petishma, decía ella, pequeño camino, mi pequeño camino. Yo quiero que Dios me quiera ahí. Ninguna de sus hermanas la entendía, porque sus hermanas eran unas hermanas como muy eso, ¿no? Se comportaban muy bien. Y vino esta chiquilla, dice, no, es que mi Dios es distinto del vuestro. Dios a mí no me pide esto. Y cuando aquellas monjas se ofrecían a la divina misericordia para reparar por los pecados del mundo, y cogían ortigas, ¿sabéis lo que es ortigas? Es que estoy hablando a lo mejor con urbanitas y las ortigas se dan unos huertos por ahí en eso. Entonces, pues cogían ortigas y se las metían en la cama con ellas. ¿Y qué pasaba? Pues que no dormían y se lo pasaban mal y se lo ofrecían a la divina misericordia, a la divina reparación por los pecados del mundo. Y Santa Teresita del Niño Jesús nunca se metió ortigas para nada, ni nunca quiso reparar los pecados del mundo. Santa Teresa de Jesús tenía otra cosa: no más malgastar el amor que Dios me tiene. ¿Os dais cuenta de la diferencia? No soy yo el que tengo que resolver los problemas del mundo, porque yo soy una pequeña, pobre, amada, como tú y como tú y como yo. Y entonces lo importante es que yo no malgaste el amor con que soy amada. Dejar que me ame, dejar que el Señor se solace en mí, dejar que el Señor entre en lo profundo de mi vida. Eso es una, si queréis, pues, perspectiva de la religión distinta a la que tenía Teresita del Niño Jesús y sus hermanas y las otras monjas. Teresita del Niño Jesús tenía una teología pues igual que esta que estamos predicando aquí. Yo lo único que quiero ser es pequeña, pequeña, y en esa pequeñez yo puedo entender el misterio del amor de Dios. Y el misterio del amor de Dios en mi vida es lo único que me interesa. Entonces, decir eso en aquella época, no quiero virtudes ni méritos una monjita, porque ya había hecho la profesión, si no, seguro que la expulsaban. No quiero virtudes y méritos. Ya se había dado cuenta de que no era ella la que tenía que salvarse, era Dios el que tenía que salvarla. Pues bien, hermanos, iba yo una vez en un tren de Madrid a Palencia a ver a mi madre y me mareé. Y entonces el interventor, asesorado por tres chicas de Santander, que eran médicas, médicos, así como de los 25 años, esas también sabían mucho como los curas jóvenes. Le ha dado un ataque al corazón a este señor. Yo le decía, mire usted, señor interventor, es cosa de la familia, que nos mareamos todos. Mi madre, mi abuela, pero que nos mareamos todos. Bajo mi responsabilidad, usted me puede seguir en el tren. Llegamos a Ávila y me bajaron. Dos filas de ferroviarios. Y pasé a la otra parte de la estación donde me esperaba una ambulancia. Nadie me cogió la maletita, nadie. O sea, muy serviciales, pero yo con mi maleta. Me cogieron en la ambulancia y a la seguridad social. 6 o 7 horas de revisión. Y al final me dice la doctora, no está nada claro que le haya dado un ataque. Digo que es un mareo familiar. No obstante, usted se tiene que quedar aquí en revisión. Con la malísima suerte de que era el 13 de octubre. Y al día siguiente no se trabajaba, porque era domingo. Y al día siguiente tampoco se trabajaba, porque era el 14 de octubre, víspera de Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila. O sea que el primer médico que me vio después de la primera de la tarde fue 5 días más tarde. Y entonces, pues, yo llego allí y lo primero que me hacen es ponerme un pijama. Pero un pijama de esos azules, antiguos, desgastado, varias generaciones de enfermos habían pasado por él, raído. Y una rabia yo contra el pijama. Dos señores salían en la habitación más yo. Y nosotros yo no los veía tan cabreados con los pijamas, pero estaba cabreadísimo con el pijama. Al día siguiente por la mañana me levanto y me pongo mi traje para bajar a misa. Yo estaba en la sexta planta para bajar a misa. Vienen dos enfermeras, pero bravas. ¿Dónde va usted? A misa. Soy cura. A misa. Dice, pero así no puede ir. Y yo, entonces, ¿cómo tengo que ir? En pijama. Y me dieron un albornoz. Después yo ni misa ni nada, claro. ¿Cómo voy a oír yo misa en pijama? A la rabia que le estaba teniendo aquel pijama. Subo para arriba y bueno, pues toda la mañana en pijama. Pero me di cuenta de que toda la sexta planta que era de hombres, todos estaban con el mismo pijama. Todos. Y yo que soy bastante charlatán, pues iba por las habitaciones y la gente, nos contábamos nuestras penas, nos contábamos, ¿y por qué está usted aquí? ¿Y por qué era otro problema más allá? Hasta que me vino la iluminación. ¿Ves? Si no estás con pijama, tú no puedes hablar con esta gente. Nadie te contará sus penas. Nadie. El pijama es esencial para llegar al corazón de los demás y que el corazón de los demás entre en ti. Entonces ya me di cuenta y digo, claro, menuda parábola. La parábola de mi hija. Después de comer rubí, había una de estas, ¿cómo se llaman? Culebrones, de estos venezolanos. Se llamaba rubí. 14 hombres estaban viendo rumi unas juergas. Nos pasábamos y un hombre decía, si me viera mi mujer. Ese en su casa no estaba en pijama, está claro. Hacía distinción con su mujer. Su mujer veía rubí, pero él, ¿cómo va a ver rubí? Y entonces pues yo me di cuenta de lo necesaria que era el pijama. Como pobreza. Cuando se vestía uno de otra cosa, porque le daban el alta, y había un hombre, que yo me acuerdo muy bien, muy alto, con barba, que le dieron el alta, y ya no nos atrevíamos a saludarle, ya no estaba en pijama. Ya, ¿qué le dices a este señor? Que tiene un traje así. Y entonces el señor me reveló lo importante que es en una comunidad de la pobreza, el pijama. Ponernos todos al mismo nivel, porque todos somos del mismo nivel. Pues bien, para recibir al Espíritu Santo, y estamos hablando del Espíritu Santo, es muy importante esto del pijama, es muy importante esto de la pobreza, porque es él el que viene. Si tú no tienes llagas, como decía antes, ¿por dónde va a penetrar? Si tú no eres pobre, ¿por dónde? Si tú no eres pecador, ¿qué va a hacer Dios contigo? Y tú dirás, ah, pero yo pecador no. Hay otros mucho más pecadores que yo, que no. Que no se trata de que cometas pecados, se trata de que eres pecado. Es una cuestión ontológica, sustancial. Eres pecado. Entonces tú tienes que ponerte delante de Dios como un ser pobre, profundamente pobre, que tienes que ser salvado, que tienes que ser amado. Después, a lo mejor no has hecho tantas cosas como otro, pero necesitas que el Espíritu Santo te revele tu pecado para que se realice lo que venía antes hablando, es decir, tu salvación profunda. ¿De qué te va a salvar Dios si tú no eres pecado? ¿De qué? Por eso Dios te ama profundamente, pero en pecado, porque es que te quiere sacar de ahí, te quiere que tú entiendas en tu pobreza, yo soy el todo y tú eres la nada, como le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, a ver si te enteras, que yo soy el todo y tú eres la nada, y entonces podemos los dos entablar una amistad profundísima, la del todo y la nada. Pero si tú quieres ser algo, pues ese algo que quieres ser es lo que me separa de ti. Déjate ser nada. Y entonces el Espíritu Santo tiene todo el poder para entrar en tu vida y en tu corazón. Acepta eso. Acepta esta pobreza. Yo no sé si os dais cuenta y leéis bien lo que dice el Papa, pero el Papa actual siempre está diciendo esto. Siempre anda con estos temas. Siempre anda con esta teología espiritual. ¿Por qué? Porque dice que la gratuidad de Dios, y la gratuidad es el amor a la nada, la gratuidad es el amor a lo pequeño y a lo pobre. ¿Cómo vas a amar tú a un niñín recién nacido si no es gratuitamente? Es que le puedes exigir algo. ¿Tú entiendes cómo es la gratuidad de Dios con un niñín, con un niñito recién nacido? Le tienes que amar gratuitamente. ¿Por qué? Porque es la nada, porque es muy pobre. Y tú eres así delante de Dios espiritualmente, y yo quiero ser así delante de Dios espiritualmente. Entonces, para que en ti haya un espíritu grande, un espíritu fuerte, que penetre profundamente, tienes que nacer de nuevo. Le dice el Señor a Nicodemo, nacer de nuevo es hacerte niño, pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y entonces el Espíritu Santo en ti comienza la obra, una obra. Pero si tú empiezas a decir, es que yo soy mejor que este, mejor que lo otro. El otro día os hablaba de cómo yo a las monjas de clausura algunas veces les digo, que por eso nunca me vuelven a llamar, que no sois mejores que las prostitutas de la esquina. Y las monjas se me ponen bravas, ay padre, no será tanto que nosotras, pero que sí, pero no. Pero si es que, si no sois mejores, si os creéis mejores que las prostitutas de la esquina, eso mejor que tenéis os separa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ama a lo pobre. El Espíritu Santo ama, fíjate, Jesucristo incluso le obligaron a decir que las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por esto. Tú no te preocupes, deja que las prostitutas sean como le dé la gana. Pero tú hazte pobre. Es decir, no te hagas, déjate hacer pobre. ¿Dónde es más profundo el mar? Pues donde más agua cabe. Ahí es donde más es profundo el mar. Ah, no, pero es que yo tengo otra idea de profundidad. El mar es más profundo donde más agua cabe. Y ya está. Ahí está. ¿Dónde es más profundo? Yo estudié cuando era niño que al oeste de Filipinas, al este de Filipinas, hay una depresión profundísima de 11 kilómetros. Y eso es lo más profundo que hay en el mar. Pero es donde más agua cabe. Es donde más agua cabe. Y cuando viene el Espíritu Santo, lo que Él quiere de ti es que seas un cántaro donde quepa mucha agua. Mucha agua de la suya. Mucha agua del Espíritu Santo, mucha agua de Dios dentro de ti, en transformación divina dentro de ti. Por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer el domingo? Pues el domingo, pues, todo anda alrededor de esto. Volveremos a hablar, claro. Pero todo anda alrededor de esto. Alrededor de, yo voy a pensar en mí mismo. Si realmente yo tengo que recibir gratuitamente la gracia de Dios en mí, ¿cómo me coloco delante de Dios? ¿Le cuento lo bueno que soy? Ya la liaste. Porque te haces tú mismo salvador de ti. Y entonces dice Jesucristo, ¿y entonces qué dejas para mí? Él quiere y Él viene para que tú entres en esta dimensión y después se transforme tu vida espiritual en una vida pues distinta, de alegría, de acción de gracias, de sentirte niño, de sentirte niña y de sentir que Dios te quiere y Dios te ama. Y de sentir, pues sencillamente, oye, pues resulta que es mucho más descansado esto. Descansado. Pero es difícil. Es muy difícil dejarse amar. Es difícil porque uno quiere ser. Eso no es decir, es que Dios me va a salvar, sí, pero yo, pues mira tú, tienes que ir entendiendo y aprendiendo de Dios que estás mucho mejor calladito. Es decir, que Él, salvándote, te va a dar una categoría humana y divina infinitamente superior a la que tú te podrías dar por ti mismo. El amor de Dios es creador. El amor de Dios es diffusivum sui. En el cielo cantaremos siempre la gloria de Dios. Cantaremos siempre la gloria de Dios, no la nuestra. Allí nadie entrará con su gloria. Nadie entrará justificado por sí mismo. ¿Y te parece poco? ¿Te parece poco que te salve Dios? A mí no. Yo estoy dispuesto a que me salve Dios. Totalmente Él. Sin necesidad de mis obras. Yo estoy dispuesto. Y me da una alegría profunda. Digo, Señor, qué bueno eres conmigo. Y revelándome estas cosas, ¿cómo has llegado al fondo de mi nostalgia honda, de mi profundidad honda, que yo nunca hubiera descubierto si yo hubiera querido ser el salvador de mí mismo? Nunca hubiera descubierto. Pero contigo sí. Contigo pues estoy descubriendo esto. Pues bien, hermanos. Estas son cosas que pueden ser solo palabras. Puede salir uno de acá a decir, qué charlatán es el cura ese que nos habla. O que pueden ser solo palabras. Lo que yo he dicho pueden ser solo palabras. Pero puede ser otra cosa. Puede ser experiencia en el corazón. Puede ser algo que suceda en tu corazón. Puede ser algo que penetre, esté penetrando ya, esté penetrando en tu corazón. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Un día que predicaba yo esta gratuidad a unas monjas, porque las monjas son muy racionales, tienen racionalistas muchas como ellas solas. Y entonces, pues me dice, al terminar, dice, bueno padre, le voy a hacer una pregunta. Usted nos habla de la gratuidad y de todo esto. Pero si a mí me da la charla otro cura, de otra teología, vamos a decirlo así, que me dice completamente distinto de lo suyo, que me dice que me tengo que dar disciplinas, que tengo yo que ser el que gane, todo, le voy a hacer una pregunta. ¿A quién hago caso? Decía ella. ¿Quién tiene la razón? Evidentemente, si yo me meto a discutir con ella, todavía, después de 16 años, estaba discutiendo. O sea, le dije, mira, te voy a decir una cosa. Es cuestión que se tiene que dirimir en tu propio corazón. En tu corazón. Donde tu corazón te lleve. ¿Esto te dice algo? ¿El Espíritu Santo te está diciendo algo? ¿Hay algo dentro de ti que actúa? Donde te lleve tu corazón. Dice el Papa claramente, nada de proselitismos y nada de adoctrinamientos. Aquí, el domingo, que no venga nadie a no ser empujado por su propio corazón. Que no venga nadie a recibir la imposición de manos a no ser que note algo en su corazón y pueda decir, quiero ir, quiero experimentar este camino, quiero experimentar si el Espíritu Santo también es para mí, si el Espíritu Santo entra en mí. O sea, el problema no está nada más que en el corazón de cada uno. Corazón de cada uno. Yo le pido al Espíritu Santo y vosotros también, ¿eh? Porque claro, es muy importante rezarlo. Yo estoy seguro que venís rezando estas semanas, pero sobre todo hoy, mañana, pasado, por la noche, antes de acostaros o cuando sea, rezad un poquito al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz, penetra, penetra en mí. Rezarlo para que se ablande tu corazón, para que se suavice, para que realmente le abras hueco al Espíritu Santo y quites un poco tu racionalidad, el juicio racional de las cosas. Ay Dios, qué metido lo tenemos dentro de nosotros. Quites un poco para que Él penetre por ahí, por la sencillez de infante, de niño, porque un día fuiste niño. Yo alguna vez me encuentro con algunos señores de 50 años o así, que les he tenido, que me dicen, claro, como soy viejo y siempre me han conocido viejo, dicen, chus, pero tú alguna vez fuiste niño. Como que yo no hubiera sido niño. Y yo, sí, fui niño, hace años, pero fui niño. ¿Y quién no ha sido niño? ¿Y dónde está el niño de cada uno? A lo mejor algunos lo tenéis más a flor de piel, a lo mejor otros menos, pero todos delante del Espíritu Santo somos niños. Entonces, y una de las manifestaciones de la niñez del corazón es rezar. ¿Por qué? Porque el rezo es humildad. Señor, yo sé que tú eres mi Dios y diriges mi vida y mi existencia. Por lo tanto, me humillo profundamente delante de ti, Señor. Y si me tienes que dar esto, y tú quieres que yo pase por aquí, pues dame tu don, dame tu gracia, dame tu fuerza para que yo pueda entrar y comprender dentro de mi vida este misterio. Sigue, sí, literal.